Control de Precios Congelados, y está Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, Asociación Civil de Defensa de Consumidores de Mendoza. Y justamente, bueno, le queríamos consultar si están interviniendo en alguna manera en el control de estos precios, cómo se puede hacer para llevar adelante justamente este control y de esta manera beneficiarnos a los mendocinos y las mendocinas, y van a entender qué mirada hay sobre este congelamiento de precios abordado desde el Gobierno Nacional. Romina, bienvenida. Rodrigo y Paola, te saludamos. Muchísimas gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo les va? Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, como vos mencionabas, la parte de los controles a los programas de precios cuidados, recién tuvimos como una efectiva autorización, digamos, a empezar a hacerlo desde el día lunes, que tuvimos una reunión con el Secretario de Comercio Interior, como para saber un poco los lineamientos, una idea más concreta de qué querían hacer, cómo lo querían hacer y qué pretendían de las asociaciones. Más allá de que nosotros tengamos facultades para ir haciendo habitualmente controles o ver los incumplimientos a la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor y es mucho más amplia, obviamente, que precios cuidados. En este programa en específico no habíamos tenido ningún tipo de directiva y la resolución dictada también era bastante corta en este aspecto. Tampoco se le daba ningún tipo de autoridad o facultad a las provincias, que es lo que sucedió en el día de ayer. Así que por lo pronto, después de ese día lunes, básicamente nos autorizaron a que hiciéramos controles así como muy livianamente, digamos, vayan, hagan controles, si ven que hay incumplimientos, sacan fotos, nos mandan, y lo mismo para los consumidores de manera particular, digamos. Todavía no hay un mecanismo de control rápido, por decirte, como existía antes la aplicación con la cual vos escaneabas el producto y ya directamente te decía el precio, y vos desde ahí podías reportar directamente el problema, si era que no había producto, no cumplían con el precio, etcétera. Por ahora están trabajándolo, están viendo de qué manera van a hacer. Nosotros todas las asociaciones les propusimos mecanismos más ágiles y no un listado papel impreso en la puerta del supermercado, porque no lo va a ver nadie y es engorroso para un consumidor entrar, fijarse en la lista y después controlar en el supermercado. Así que por el momento, la parte esta del control que vos mencionabas, cómo los consumidores pueden denunciar y demás, todavía no está implementada. Pueden, si están en la góndola y hay algún incumplimiento, sacar una foto y enviarnos a nosotros, a la asociación, a nuestro correo electrónico, y nosotros la derivamos a la autoridad nacional tal como nos habían solicitado. Así que, bueno, eso es más o menos las novedades que te puedo contar hasta el día de la fecha.
Romina, cuando se refiere a mecanismos más ágiles que ustedes sugieren, ¿cuáles son?
Bueno, uno de ellos era lo que yo te comentaba, lo de la aplicación desde el celular, y otra, un lector de código de barras que estuviera, digamos, unificado con la nación. Entonces va cargando directamente el listado de manera automática y no tener que hacerlo de manera manual. Vas escaneando góndola por góndola y ya lo vas haciendo. Por ahora tampoco ellos tenían otra opción. Entienden también que todo sería un gasto extra, un presupuesto extra que no tienen tampoco. Así que también lo estaban evaluando. O sea, son todas posibilidades que puedan llegar a evaluar. Mucho más no fue. Fue una reunión bastante laxa, muy distendida, como que estaba todo por sabido que ya podíamos hacer controles, que se podía hacer la denuncia y no más, que la idea es que el programa se cumpla para que los consumidores tengan acceso, pero si no están las herramientas, difícilmente se puede hacer.
Romina, ¿y cuál es la experiencia de ustedes como protectora, como ONG, con los controles de precios?
Mira, en cualquiera de los programas, con cualquier nombre que haya tenido, durante cualquier gestión que haya pasado, los primeros dos meses generalmente es donde tiene mayor fuerza o mayor cumplimiento, en donde ves que cumplen con los requisitos mínimos del programa, que está el precio, que hay productos y que hay disponibilidad. Luego de esos dos meses ya directamente hay un relajo de parte de los supermercados y de parte de las autoridades, entonces ya empieza a incumplirse. Y cualquier denuncia que vos hayas elevado realmente no tenés certeza de qué pasó, si se hizo una auditoría posterior, si hubo sanción, si se verificó qué había pasado, si realmente era una imposibilidad del supermercadista de no tener esos productos, o eran los proveedores, distribuidores y comercializadores que no le abastecían suficientemente. Entonces es como, o sea, si no hacemos un programa que durante el tiempo que esté establecido tenga vigencia, no tiene sentido aplicarlo. Este último que tenemos tiene una renovación de 3 meses, pero los anteriores eran más largos de duración.
Sí.
Entonces no tiene mucho sentido que vos hagas este tipo de programas si no vas a tener personal para corroborarlo, si no vas a tener un presupuesto para habilitar canales de reclamo, si no lo vas a hacer de manera rápida o por lo menos no vas a llegar tan rápido a los consumidores.
¿Y cómo es en lo concreto? Digamos, ¿va alguien de Protectora al supermercado? ¿Cómo es la relación con en los supermercados? ¿Cómo se hace esa tarea en lo concreto?
Mira, generalmente hay buen trato, bastante cordial en la mayoría. Solo nos pasó, tuvimos una mala experiencia en una cadena de supermercados que está ahí en el Parque Central, en el medio del Parque Central, cerquita del Parque Central. Exactamente. No digo marcas para...
No, está bien, la decimos nosotros, no hay problema.
donde uno de los encargados maltrató a una de las chicas prácticamente como si fuese una delincuente. Pero salvo eso, el resto al principio es un poco reticente, como que no entienden mucho qué es una asociación de defensa del consumidor, qué es lo que vamos a hacer o si nosotros los vamos a clausurar. Entonces ese, digamos, es el choque más grande. Y el resto, por ejemplo, en la cadena que está acá en Patricios y Las Heras, básicamente, exactamente, son muy amables. La mayoría de las veces el encargado nos acompaña aclarándonos qué tipo de productos tienen o qué es lo que le pasó, por ejemplo. En los programas anteriores no tenían ellos productos que decían en la lista de precios cuidados, que en ese momento era la harina y las pastas de la marca Morixe.
Sí.
Que no era conocida acá en Mendoza, no llegaba. Bueno, entonces ellos lo que hicieron, tomaron la decisión de reemplazarlo por otro producto similar, de un precio similar y de una característica similar. Entonces te acompañaban y hacían ese trabajo, digamos. Y en otros, bueno, sí, tenés como un guardia de seguridad que cada tanto te está persiguiendo por detrás, viste, de una manera bastante molesta, pero bueno, ese no es lo de siempre que le pasa a los consumidores cada vez que están mirando una góndola.
Claro.
Pero no, es medianamente bien el trato, no en general, no hay un maltrato constante. Sí, están un poco reticentes porque piensan esto mismo, que si venís del gobierno, si sos una asociación, si los vas a clausurar, si ya le van a aplicar una multa.
Claro.
Y otros directamente, totalmente desentendidos el tema, no les interesa. Sí, bien. Sí, pasa. No tenés estos productos, tenés idea, no, la verdad que no nos han mandado.
Claro.
Muy cortantes, digamos, en el trato, como que no les interesa tampoco dar muchas explicaciones.
Estamos dialogando con Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora. Romina, ¿qué funciona a criterio de Protectora? ¿Una multa, una clausura? ¿Qué es lo que más se puede tomar como medida para que sea eficiente el control de precios por parte de los empresarios?
La multa por ahí más dolorosa siempre es el tema de las multas de dinero. Son multas altas y va de acuerdo a la producción que tengan o a la cantidad de ventas que tenga el supermercado. Si bien recaudan muchísimo, bueno, si la multa va en proporción a lo que recaudan, ahí sí obviamente va a ser una molestia para ese supermercado. La clausura no siempre es buena porque lo que hace es un poco bloquear la posibilidad de acceso que tiene ese consumidor a ese supermercado. Que no solo va a comprar precios cuidados, sino que va a adquirir el resto de los productos. Entonces hay lugares en donde es el único supermercado que hay. Una clausura implicaría que bueno, ese consumidor tiene la imposibilidad de acceder al mismo. El año pasado, en el inicio de la pandemia, con el decreto que establecía los precios del alcohol en gel, los barbijos, no sé si recuerdan.
Sí.
También empezaron como masivamente a decir, bueno, que si no cumplían se clausuraba. Y no llegaron a hacer clausuras, sino que eran apercibimientos graves, sobre todo en otras provincias, no acá en Mendoza, o por lo menos no lo dieron a difundir. Y por esta misma razón que les comentaba, trataban de en algunos casos ser un poco laxos, y en el otro directamente aplicaban la sanción de la multa, que en el caso de aplicar la ley de abastecimiento es mucho más alta, son 10.000 millones, si es la ley de defensa del consumidor son 5 millones lo máximo. Después ahí, mientras vos seguís reiterando esta infracción, se sigue acumulando esta multa.
Yo te quería consultar para cerrar, en realidad, el rol que cumplimos los ciudadanos y las ciudadanas, digo, porque está bueno que hayan ONGs que vayan y que trabajen en esto y tengan un contacto más directo, pero el ciudadano es el que va todos los días al supermercado. Digo, la posibilidad de cómo hacer más, no sé si más consciente, más acelerado, justamente este derecho que tenemos de decir, no, mira, acá dice tal cosa y tenés que estar en esto. Pasa mucho también con los precios cuando uno los ve en las góndolas, que dice una cosa y después la caja marca otra. Solemos quedarnos callados, sin embargo hay una ley que nos ampara en todos estos rubros, y específicamente ahora que estamos hablando de precios congelados, pero tiene que ver con un ejercicio, ¿no? Con comenzar a hacer ese ejercicio.
Tal cual lo mencionabas, es el ejemplo clásico. Mira, siempre repito lo mismo, no hay mejor inspector que los consumidores. El consumidor que va todos los días, por eso por ahí cuando me retrucan y que sí, se quejan, viste, de lo que a veces comentás y demás. Hoy en día vos salís a la calle, le preguntás a distintos ciudadanos qué opina del programa, ellos te dan la respuesta en 2 segundos. Porque justamente son los que día a día están enfrentando esta situación, van al supermercado y ven que cada día gastan más, sea cual sea el producto que vos adquieras. La función que tenemos los consumidores es fundamental. ¿Cuál es la diferencia de una asociación y los consumidores en particular? Bueno, que la asociación está organizada para ese efecto,
sí,
que todo el trabajo lo hace, digamos, de una manera más mecanizada, habitual y como diaria. Pero los consumidores son, digamos, como el eje central de todo el engranaje. Si un consumidor, por ejemplo, no hace un reclamo porque le vino mal la facturación de telefonía y yo no puedo intervenir porque evidentemente claro, no hizo su primer reclamo, puedo dejar constancia y demás, pero no activó primero su mecanismo. Te doy el ejemplo típico de la empresa Cobas. Cuando en su momento hicimos la denuncia por las lecturas estimadas, el representante salió en todos lados hablando que no, que era el 1%, que era una exageración, todo lo que se había denunciado y demás. Intervino en Argas, fueron muchísimos más los casos, se le aplicó una sanción millonaria de multa. Entonces, ¿por qué? Bueno, efectivamente porque tuvieron que hacer una auditoría, pero si era por la cantidad de reclamos, realmente no habían reclamos. ¿Por qué? Porque es engorroso, porque no te atienden, te demoran, te maltratan cuando vas a
hacer reclamos.
Exacto, entonces hacen que vos te cantes, no quieras hacerlo porque es una pérdida de tiempo. Generalmente todo lo que es tema de consumo no es que vos vas a hacer una denuncia y después vas a tener una retribución grande en dinero. Claro. Generalmente va la parte que vos gastaste en hacer toda tu denuncia, lo que gastaste en el producto, sí, y el resto de la multa, que es lo más alto, va y lo percibe el Estado. Lo administra el Estado y después lo aplica para distintos planes educativos y demás. Entonces tampoco es atractivo desde ese punto de vista. Es como que, bueno, si no voy a obtener ningún cambio, o como muchos dicen, los voy a demandar y voy a pedirles daños y perjuicios. Es bastante complicado en ese sentido, pero siempre empujamos a que lo hagan.
Total.
Que lo hagan bien, que no lo hagan en un pie de guerra con determinada empresa, sino simplemente lo que corresponde, solicitar número de reclamo. El día jueves vino una señora que quería pagar con tarjeta naranja, no le permitían entrar porque se habían equivocado con la fecha y le daba vergüenza pedir el libro de quejas porque estaba el guardia de seguridad y qué iban a decir de ella.
Sí, total, hay mucha mirada negativa, sobre todo en la cola del súper cuando te pones a quejarte, decir, mirá, no, la góndola dice tanto, entonces hay que llamar al que te va a acompañar a ver el precio, se van a ir a fijar y eso demora un tiempito. Pero esa persona está ejerciendo su derecho también cuidando a las demás personas para que, bueno, si está mal el precio puesto en la góndola, que se corrija, y si no, que se respeten las mismas promociones que están auspiciando los supermercados, sobre todo las promociones, ahí hay mucha... Ay, la letra chiquita también, como más claras las promociones, porque, bueno, nos fuimos de tema, pero en realidad está bueno tocar esto, porque tiene que ver con el ejercicio que hacemos todos los días a la hora de consumir y entender que es parte de nuestro derecho. Si no nos cuidamos nosotros, la verdad que se hace difícil. Te agradecemos muchísimo el contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Romina, hasta luego.